Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Teresa de Lisieux. Nos encontramos una vez más en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Y queremos en este programa precisamente decir que Teresa nos abre precisamente el corazón a Dios contándonos su historia. Estamos en estos últimos días hablando de su manuscrito, el manuscrito número 1, en el cual, en el capítulo 6, nos presenta los momentos de su primera comunión y el colegio. Vamos a continuar.
Mi corazón quiere darse sin medir.
Tal vez Jesús quiso mostrarme el mundo antes de hacerme su primera visita, para que eligiera más libremente el camino que iba a prometerle seguir. Los días de mi primera comunión han quedado grabados en mi corazón, como un recuerdo sin nubes. Creo que no podía estar mejor preparada de lo que estuve, y mis sufrimientos del alma desaparecieron durante casi un año. Jesús quería darme a gustar la alegría más plena posible en este valle de lágrimas. ¿Recuerdas, madre querida, el precioso librito que me prestaste 3 meses antes de mi primera comunión? Aquel librito me ayudó a preparar metódica y rápidamente mi corazón, pues si bien es cierto que ya lo venía preparando desde hacía mucho tiempo, era necesario darle un nuevo impulso, llenarlo de flores nuevas para que Jesús pudiese descansar a gusto en él. Todos los días hacía un gran número de prácticas que eran otras tantas flores. Decía también un número todavía mayor de ejaculatorias que tú me habías escrito para cada día en el librito. Y esos actos de amor eran los capullos de las flores. Todas las semanas tú me escribías una linda cartita que me llenaba el alma de pensamientos profundos y me ayudaba a practicar la virtud. Aquella carta era un consuelo para tu pobre hijita, que hacía un sacrificio tan grande al aceptar que no fueras tú quien la preparaba cada tarde en tu regazo como lo habías hecho con Celina. María reemplazó a Paulina, me sentaba en su regazo y allí escuchaba con avidez lo que me decía. Creo que todo su corazón tan grande y tan generoso se volcaba en el mío, como los grandes guerreros enseñan a sus hijos el oficio de las armas. Así me hablaba de ella, de las luchas de la vida y de la palma que se entregará a los vencedores. María me hablaba también de las riquezas inmortales que podemos atesorar fácilmente cada día y de la desgracia que tenía que pasar junto a ella sin querer tomarse la molestia de extender la mano para cogerlas. Luego me enseñaba la forma de ser santa por la fidelidad a las cosas más pequeñas. Me dio la hojita, el renunciamiento, que yo meditaba con auténtico placer y que elocuente que era mi querida madrina. Me hubiera gustado no ser yo la única que escuchase sus profundas enseñanzas. Me llegaban tan a lo hondo que en mi ingenuidad pensaba que hasta los más grandes pecadores se habrían conmovido como yo, y que abandonando sus riquezas perecederas solo querrían ganar ya las del cielo. Hasta entonces nadie me había enseñado todavía la forma de hacer oración, a pesar de que tenía muchas ganas, pero María pensaba que era ya bastante piadosa y no me dejaba hacer más que mis oraciones habituales. Un día, una de las profesoras de la abadía me preguntó qué hacía los días libres cuando estaba sola. Yo le contesté que me metía en un espacio vacío que había detrás de mi cama y que podía cerrar fácilmente con la cortina, y que allí pensaba. ¿Y en qué piensas?, me dijo. Pienso en Dios, en la vida, en la eternidad. Bueno, pienso. La religiosa se rió mucho de mí. Más tarde le gustaba recordarme aquel tiempo en que yo pensaba y me preguntaba si todavía seguía pensando. Ahora comprendo que, sin saberlo, hacía oración y que ya Dios me instruía en lo secreto. Los 3 meses de preparación pasaron rápidamente y pronto tuve que entrar en ejercicios y para ello hacerme pensionista interna y dormir en la abadía. Me resulta imposible expresar el dulce recuerdo que me dejaron esos ejercicios. Verdaderamente se había sufrido mucho en el internado. La dicha inefable de aquellos pocos días pasados a la espera de Jesús me compensó abundantemente. No creo que se puedan saborear estas alegrías en otra parte en que las comunidades religiosas. Como éramos pocas niñas, era fácil ocuparse de cada una en particular, y nuestras profesoras nos prodigaron en esos días unos cuidados verdaderamente maternales. De mí se ocupaban aún más de las otras. Todas las noches la primera profesora venía con su linternita a darme un beso en la cama y me demostraba un gran cariño. Una noche, ganada por su bondad, le dije que iba a confiarle un secreto, y sacando misteriosamente mi precioso librito de debajo de la almohada, se lo enseñé con los ojos resplandecientes de alegría. Pero la mañana me resultaba muy divertido ver a todas las alumnas levantarse apenas nos despertaban y hacer lo que todas. Pero yo no estaba acostumbrada a arreglarme sola, y María no estaba allí para rizarme el pelo. Así que tenía que ir tímidamente a presentar mi peine a la profesora encargada del cuarto de tocador, la cual se reía al ver a una jovencita de 11 años que no sabía arreglarse por sí sola. Pero me peinaba, aunque no con la delicadeza de María. Sin embargo, no me atrevía a chillar, como hacían todos los días bajo la delicada mano de mi madrina. Realmente a mi querida María.
Vienes y me ayudas a buscarte. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor,
tú eres, Señor. Solo en ti, Jesús, pongo mi afecto. Corro a tus brazos y en ellos me escondo. Como pequeña niña quiero amarte y luchar cual intrépido guerrero. Como una niña rebosante de firmezas, quiero, Señor, colmarte de ternezas. Y en el campo de...
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor. Estamos en el manuscrito primero leyendo la narración que nos cuenta de Teresa de Lisieux sobre su comunión, y continuamos con ello. Durante estos ejercicios pude comprobar que era una niña mimada y rodeada de cariño como pocas en el mundo, sobre todo entre las niñas huérfanas de madre. Todos los días María y Leonía venían a verme con papá, que me colmaba de caricias, así que no sufrí por estar lejos de la familia y no hubo nada que oscureciese el hermoso cielo de mis ejercicios. Escuchaba con mucha atención las pláticas que nos daba el señor Abate Domín y hasta escribía en resumen de las mismas. En cuanto a mis propios pensamientos, no quise escribir ninguno, seguro de que me acordaría bien de ellos, como así fue. Me gustaba mucho ir con las religiosas a todos los oficios. Llamaba la atención entre mis compañeras por un gran crucifijo que me había regalado Leonia y que llevaba puesto en el cinturón como los misioneros. Aquel crucifijo despertaba la envidia de las religiosas, que me pensaban que al llevarlo yo quería imitar a mi hermana, la Carmelita. Y sí, hacia ella volaban mis pensamientos. Yo sabía que mi Paulina estaba de ejercicios como yo, no para que Jesús se entregase a ella, sino para entregarse ella a Jesús. Y aquella soledad pasada en la espera me resultaba por eso doblemente grata. Recuerdo que una mañana me habían llevado a la enfermería porque tosía mucho. Desde mi enfermedad, las profesoras se preocupaban mucho por mi salud, por un ligero dolor de cabeza, o si me veían más pálida que de costumbre, me mandaban ya a tomar el aire o a descansar en la enfermería. Vi entrar a mi Celina querida. Había conseguido permiso para verme, a pesar de estar en ejercicios, para regalarme una estampa que me gustó mucho. Era la florecita del divino prisionero. Cómo me gustó recibir este recuerdo de manos de Celina. Cuántos sentimientos de amor no me ha inspirado. La víspera del gran día recibí por segunda vez la absolución. La confesión general me dejó una gran paz en el alma. Y Dios no permitió que viniera a turbarla ni la más ligera nube. Por la tarde pedí perdón a toda la familia que fue a verme, pero solo pude hablar el lenguaje de las lágrimas, pues estaba demasiado emocionada. Paulina no estaba allí, pero sabía que estaba muy cerca de mí con el corazón. Me había mandado con María una preciosa estampa que no me cansaba de admirar y de hacer admirar a todo el mundo. Había escrito al padre Pichon para encomendarme a sus oraciones y diciéndole también que pronto sería carmelita y que entonces él sería mi director espiritual. Y así ocurrió efectivamente 4 años más tarde, pues en el Carmelo pude abrirle mi alma. María me entregó una carta suya. Realmente era feliz. Todas las alegrías me llegaban juntas. Lo que más me gustó de su carta fue esta frase: mañana celebraré el santo sacrificio por ti y por Paulina. El 8 de mayo Paulina y Teresa quedaron más unidas que nunca, pues Jesús parecía fundirlas en una, inundándolas de sus gracias. Finalmente llegó el más hermoso de los días. Qué inefables recuerdos han dejado en mi alma hasta los más pequeños detalles de esta jornada de cielo. El gozoso despertar de la aurora, los besos respetuosos y tiernos de las profesoras y de las compañeras mayores, la gran sala repleta de copos de nieve con los que nos iban vistiendo a las niñas una tras otra, y sobre todo la entrada en la capilla y el precioso canto matinal o altar sagrado que rodean los ángeles. Pero no quiero entrar en detalles. Hay cosas que si se exponen en el aire pierden su perfume. Y hay sentimientos del alma que no pueden traducirse al lenguaje de la tierra sin que pierdan su sentido íntimo y celestial. Son como aquella piedra blanca que se dará al vencedor, en la que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. Qué dulce fue el primer beso a Jesús, a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentí amada y decía a mi vez: te amo y me entrego a ti para siempre. No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día no fue ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. Solo quedaba Jesús. Él era el dueño, el rey. ¿No le había perdido Teresa que le quitara su libertad? Pues su libertad la daba sin miedo. Se sentía tan débil, tan frágil, que quería unirse para siempre a la fuerza divina. Su alegría era demasiado grande y demasiado profunda para poder contenerla. Pronto la inundaron lágrimas deliciosas con un gran asombroso de sus compañeras, que más tarde comentaban entre ellas. ¿Por qué lloraba? ¿Habría algo que la atormentaba? No, sería porque no tenía a su madre a su lado, o a su hermana Carmelita, a la que tanto quiere. No comprendían que cuando toda la alegría del cielo baja en un corazón, este corazón desterrado no puede soportarlo sin deshacerse en lágrimas. No, el día de mi primera comunión no me entristecía. La ausencia de mamá no estaba el cielo dentro de mi alma, y no ocupaba en él un lugar mi mamá desde hacía mucho tiempo. Entonces, al recibir la visita de Jesús, recibía también la de mi madre querida, que me bendecía y se alegraba de mi felicidad. Y no lloraba tampoco la ausencia de Paulina. Qué duda cabe que habría encantado verla a mi lado, pero hacía mucho tiempo que había aceptado ese sacrificio. Aquel día solo la alegría llenaba mi corazón y yo me unía a mi Paulina, que estaba entregando de manera irrevocable a quien tan amorosamente se entregaba a mí. Llegados al final de este programa, como es nuestra costumbre, nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo. Ella nos ama y nos quiere. Ella es María, la Reina de las Misiones. A ella queremos pedir por todos los misioneros y misioneras, y queremos pedir también vocaciones nuevas de jóvenes, intrépidos chicos y chicas que se dan a Dios de todo corazón. Por eso le decimos con toda nuestra alegría: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.